La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional cuando en París son las 11 de la mañana. David Broquet está a cargo de la realización técnica de este programa que abrimos con una vuelta al mundo informativa, titulares de este miércoles 28 de diciembre.
Carmele Gayubo.
La Corte Suprema de Estados Unidos atiende al reclamo de los gobernadores republicanos y mantiene la normativa que permite expulsar rápidamente a los migrantes sin permitirles solicitar el asilo. Y Rusia castiga a los países que aplican un tope al precio de su crudo. A partir de febrero no les venderá su petróleo. Un centenar de manifestantes que se encuentran detenidos en Irán se exponen allí a la pena de muerte, afirma una organización no gubernamental iraní, y la violencia de esa represión del régimen de Irán ha conducido al suicidio a un refugiado aquí en Francia. Noticias en RFI. La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido mantener, al menos hasta febrero, la normativa que permite bloquear la entrada de migrantes en el país, medida que fue adoptada al inicio de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 bajo la presidencia de Donald Trump y que un grupo de 19 estados, en su mayoría republicanos, ha venido insistiendo en que se mantenga. Dicha norma, denominada Título 42, ha sido muy criticada por las organizaciones de derechos humanos, ya que consideran que atenta al derecho internacional sobre el asilo. Pedro Ríos, director de la ONG de Defensa de Migrantes, Comité de Amigos en San Diego, entrevistado por Rafael Morán.
Es una decisión muy lamentable porque sabemos que las consecuencias de la aplicación del título 42 ha generado condiciones donde muchas personas migrantes, aparte de ser expulsadas y donde no se les respeta el debido proceso legal, están recurriendo a cruzar la frontera usando medidas de mucho peligro, lo cual hemos visto un alto número de personas migrantes que han perdido la vida o que se han lesionado en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos. Y a la vez también confunde cuáles son los procedimientos actuales del cual las personas migrantes deben de estar siguiendo. Parece ser que para ciertas personas migrantes hay paso hacia los Estados Unidos, se les está reconociendo el derecho de solicitar el asilo. Por ejemplo, hace un par de semanas estaba yo en El Paso y El Paso, Texas, y miraba, por ejemplo, que personas de Nicaragua, de Cuba, de Colombia, se les permitía entrar a Estados Unidos, hacer contacto con las autoridades de la patrulla fronteriza, mientras que a personas venezolanas no tenían esa misma oportunidad. Entonces, genera mucha frustración, mucha confusión.
Los gobernadores que defienden el título 42 argumentan que si se levanta esta norma, se verían desbordados por la llegada de migrantes. ¿Qué responde a este argumento?
Ese argumento realmente no representa la verdad, representa una falsificación de lo que ha estado ocurriendo en la frontera. Claro que hay muchas personas migrantes varadas por las ciudades fronterizas en México, principalmente porque no han tenido la oportunidad de presentarse. Y es muy probable que al suspenderse el título 42, muchas de estas personas se intentarían de cruzar por los puertos a entregarse a las autoridades estadounidenses. Pero cabe recalcar que cualquier política de Estados Unidos no es lo que genera la migración a los Estados Unidos. Las personas salen de sus países porque están enfrentando violencia, efectos del cambio climático, represión de elementos de los estados, no por los cambios de política dentro de los Estados Unidos.
Escuchaban a Pedro Ríos, director de la ONG de Defensa de Migrantes, Comité de Amigos en San Diego. Y también en Estados Unidos, mientras comienza a amainar el terrible temporal invernal que afectó estos días a buena parte del país y ha provocado la muerte de al menos 50 personas. Bueno, pues ahora un frente frío va a llegar en las próximas horas a México. El Servicio Mexicano de Meteorología ha emitido una alerta especial para 24 estados de la República. A partir de hoy se pronostican temperaturas de menos 10 y menos 5 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango y heladas en numerosas regiones, incluso en las zonas altas de Chiapas, Oaxaca o Morelos. Rusia, pasado de la amenaza a los hechos, ya anunció el castigo. No venderá petróleo a aquellos países que apliquen el tope al precio del crudo ruso, que había sido decidido por varios países occidentales con el objetivo de limitar la capacidad de Rusia de recaudar fondos para su guerra en Ucrania. Las explicaciones con Orlando Torricelli.
La decisión rusa será efectiva a partir del 1 de febrero del año próximo hasta el 1 de julio y es la respuesta al tope de $60 por barril fijado por la Unión Europea, el G7 y Australia. Un tope destinado a restringir los ingresos de Rusia al mismo tiempo que permitir a Moscú seguir abasteciendo el mercado global. Decisión que para varios analistas tendrá un impacto limitado, ya que los grandes compradores de crudo ruso, como son China o India, no están sujetos a dicho tope comprando por debajo de los $60. Rusia es el segundo mayor exportador mundial de petróleo. Si bien en un primer momento el anuncio ruso de no vender su petróleo a los países que apliquen dicho tope impulsó una fuerte subida, esta fue de corta duración. Mientras los expertos apuntan que Rusia se orienta hacia otros mercados, mientras la Unión Europea hacia otros proveedores. En resumen, una reorientación de los flujos petroleros mundiales, más petróleo ruso hacia los mercados asiáticos y más importaciones europeas provenientes de Estados Unidos, Medio Oriente o África.
Gracias, Orlando. Y a propósito de la guerra en Ucrania, el último recuento de la ONU indica que cerca de 6.900 civiles han muerto desde el inicio del conflicto en ese país el pasado 24 de febrero. Se contabilizan también casi 11.000 heridos, cifras que la ONU misma considera muy por debajo de la realidad. Por otra parte, las autoridades ucranianas afirman que Rusia bombardeó ayer una maternidad en la ciudad de Jersón, que por suerte no causó víctimas. Jersón es blanco de intensos ataques de las fuerzas rusas que a principios de mes tuvieron que retirarse de esa ciudad. Y en Irán, unas 100 personas detenidas se exponen a acusaciones que pueden desembocar en una pena de muerte. Es lo que indica la ONG Iran Human Rights. Después de una oleada de arrestos en más de 100 días de protestas en el país, desencadenada, recordemos, por la muerte en una comisaría de policía de una joven detenida por no llevar el velo puesto según el estricto código vestimentario que rige en Irán. Y la violencia de la represión del régimen iraní desemboca también en actos desesperados. Un estudiante iraní residente en la ciudad francesa de Lyon se suicidó el pasado sábado después de dejar grabado un vídeo en el que explica las razones por las que había decidido quitarse la vida. Un caso que nos cuenta Ana María Ospina.
Bonjour a tous et à toutes. Je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien.
El video dura unos 3 minutos y empieza con él presentándose como Mohamed, estudiante iraní que vive en la ciudad de Lyon desde 2019. Con una voz tranquila explica lo que va a hacer en pocos minutos.
Je décide, je me suicide dans le fleuve Rhône.
Dice que va a lanzarse al río Ródano, uno de los que atraviesa esta ciudad del este francés cerca de los Alpes. En el mismo video explica por qué a sus 38 años decide quitarse la vida. Considera que es lo único que puede hacer para denunciar la situación en su país.
La policía tuvo los ataques de champ muy violentos.
La policía ataca violentamente a la gente, incluso a los niños, insiste. Desde hace más de 2 meses, Irán vive una oleada de protestas sin precedentes desde la Revolución Islámica en 1979. Comenzó con reivindicaciones de los derechos de la mujer tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por llevar el velo islámico de forma incorrecta, y se ha convertido en una protesta contra el gobierno. En un informe publicado el martes, la ONG Iran Human Rights concede Oslo afirmaba que desde mediados de septiembre habrían muerto 476 manifestantes.
Este primero de enero, Brasilia desplegará toda su policía con motivo de la asunción presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo anunció quien será su futuro ministro de Seguridad, Flávio Dino, ante el temor a disturbios y el intento de ataque con explosivo protagonizados por bolsonaristas disconformes con esa elección. Paula Estañol.
100% de las fuerzas policiales.
Habrá una movilización del 100% de policías. Palabras del futuro ministro de Seguridad del gobierno de Lula, Flávio Dino, para explicar cómo la capital, Brasilia, se blindará de cara a la asunción del nuevo presidente el domingo próximo. En una conferencia conjunta con el actual gobernador del Distrito Federal, Dino agregó que lo que se busca es garantizar la seguridad del nuevo presidente, del público y de las delegaciones invitadas, sobre todo ante las amenazas de manifestaciones de seguidores de Bolsonaro y luego que la policía detuviera hace un par de días a un partidario del mandatario ultraderechista luego de que colocara un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia, artefacto que no llegó a detonar. No serán pequeños grupos terroristas los que van a socavar la democracia brasileña. No hay lugar para eso, sentenciaba Dino. La inquietud por la seguridad de la ceremonia de investidura también ha llevado a que aún se especule si Lula se subirá o no a un auto descapotable para el tradicional desfile ante el público en la explanada de los ministerios.
Gracias, Paula Estañol, y añadir que a pocos días de su regreso a la presidencia de Brasil, Lula da Silva no ha revelado todavía todos los nombres de su futuro equipo de gobierno. Queda por saber quién dirigirá 16 de los 37 futuros ministerios. El Papa Francisco anuncia esta mañana que su predecesor, Benedicto XVI, de 95 años, está muy enfermo.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio está sosteniendo la Chiesa. Recordarlo.
Me gustaría pedirles a ustedes una oración especial por el Papa Emérito Benedicto. Está muy enfermo, ha dicho el Papa Francisco, y dice que se ore, que se rece para pedirle a Dios que lo sostenga y lo consuele. Así lo dijo Francisco en su audiencia general de esta mañana. Recordemos que Benedicto XVI se convirtió en 2013 en el primer papa en renunciar en 6 siglos. Desde entonces ha vivido prácticamente retirado del foco público. A tenor de las pocas fotografías que de él se han publicado, su salud se ha ido deteriorando. En 2013 mencionó precisamente su declive físico como una de las razones por las que había decidido renunciar a seguir siendo el jefe de la Iglesia Católica. Hasta aquí el informativo de Radio France Internacional.
Lo mejor del año de Radio France Internacional en español. Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Y la de la selección de los reportajes de 2022, les proponemos hoy volver a Perú, donde se cumple un año de la marea negra provocada por la petrolera Repsol. En abril, nuestro corresponsal Carlos Noriega volvió a las costas del norte de Lima, donde habitantes y pescadores decían sentirse abandonados.
La petrolera solamente trae muerte para nuestro mar, trae desocupación, trae el hambre. Es por eso que el frente Mando Norte siempre está dando en contra de la petrolera para que no contamine.
Triste. De pena que los pescaditos así bastante muertos, cangrejo, marisco, patío, muerto en la playa. Ahorita no hay peces.
Agripino Quispe se lamenta mientras desde la orilla de la playa de Ucayama, unos 70 kilómetros al norte de Lima, mira el mar en el que ha pescado desde los 14 años y al que ahora, a los 67 años, ya no puede ingresar por el derrame de petróleo ocurrido en enero de este año, cuando se rompieron las tuberías por las que la empresa española Repsol descargaba desde un buque petróleo a la refinería La Pampilla, en la costa de Lima. Varios kilómetros al sur de Ucayama, Miguel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores de la Playa Bahía Blanca, vive el mismo drama. ya no puede vivir de la pesca.
No sé si es llorar, no sé si pidiera gritos al cielo, cuando ve un desastre natural que arruinó a nuestros seres vivos que hay dentro del agua. Ahorita nuestra situación estamos como es al aire, cero, no tenemos nada de ingreso, ninguna ayuda ni del Estado ni de la empresa.
Fueron 11.900 barriles de petróleo los que se derramaron al mar, lo que en un inicio la empresa intentó minimizar dando una cifra menor. Por la lentitud y poca eficacia de la petrolera para contener el derrame y la debilidad del Estado para responder al desastre, la marea negra se extendió a 11.000 hectáreas de mar y 10.000 hectáreas de playas. De acuerdo a las autoridades peruanas, cerca de medio centenar de playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas. El derrame de crudo ocurrió al inicio de la temporada de verano, que es temporada alta para la pesca artesanal y para los negocios relacionados a los meses de playa, como restaurantes y otros. Son unos 2.800 pescadores artesanales, la mayoría pescadores de orilla, los que se han quedado sin poder pescar, es decir, sin trabajo y sin ingresos, y 3.200 comerciantes afectados. Radio France Internacional recorrió la zona costera impactada por el derrame petróleo y recogió los dramáticos testimonios de los pobladores.
O sea, de todo lo que ha pasado, esto es un ecocidio, ¿no? Nos han dañado el mar, no podemos trabajar, no podemos ni siquiera venir para comer. No era como en la pandemia, ¿no? En la pandemia no se podía vender, pero sacabas pescado para comer. Nos han afectado, bueno, al 100%. Tenemos hijos y tienen que estudiar. No se les puede comprar los cuadernos, el material necesario para que tenga educación. Y están jugando con el pueblo. Están jugando con la comunidad que ha sido afectada, ¿no?
Dice Luis Díaz, nieto de pescadores y pescador desde niño. Ahora presidente de la Asociación de Pescadores de Aucayama, creada luego del derrame para responder a la crisis. Otro pescador, Julián Chávez, con 35 años viviendo del mar, señala.
El impacto que llegó acá a la playa de Aucayama ha sido de un desastre. No hay pescado, ha muerto todo lo que es marisco, cangrejo, pulpo. No hay. ¿Cuándo va a limpiar? Nosotros tenemos hijos que mantener. Y ahora estamos como locos, pues no, el Estado nunca ha venido.
Cerca de 50 kilómetros al sur de Aucayama vive Mercedes Pando, que es pescadora en las playas de Ventanilla, donde se originó el derrame.
El derrame para nosotros ha sido algo que nos ha atado de brazos. ¿Y qué más le puedo decir, no? Que ahorita prácticamente estamos en la nada. ¿Y cómo podemos trabajar nosotros? No hay manera, no tenemos ningún apoyo.
La situación de los pescadores es muy crítica, denuncia Juan Narváez.
No podemos extraer, vivir ya de la pesca y poder sustentar a nuestro hogar, a nuestros hijos, nuestra familia. Solamente vivimos de bolsitas de víveres, de ayuda social.
Las ollas comunes, abastecidas con donaciones, es la estrategia de sobrevivencia de las distintas comunidades que por el derrame de petróleo se han quedado sin trabajo y sin ingresos. Clara Yacuachaqui, que se dedicaba a vender pescado, es la presidenta de una de estas ollas comunes, que alimenta diariamente a más de 150 personas.
Estamos pidiendo donaciones, gracias a Dios nos dan donaciones de un lado, de otro lado. Estamos cocinando con leña. Bueno, normalmente estamos comiendo casi diario menestra, arroz. No comemos ni pollo, no comemos ni carne por carencia de que no tenemos. Verduras no tenemos. Es una decepción tremendamente que no tengamos apoyo del Estado.
Algún trabajo en la agricultura, limpiando casas, el reciclaje de basura, en el transporte público informal. Son empleos que ahora los pescadores realizan eventualmente para sobrevivir. De acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, con una tecnología adecuada para la remediación de los daños causados, algo que no se está haciendo, tomará entre 6 y 10 años para que se recupere el ecosistema marino y los pescadores puedan volver a pescar como antes. A fines de abril, Repsol emitió un comunicado diciendo que ya había terminado de limpiar las playas. Pobladores de estas zonas y especialistas desmienten esa versión de la empresa.
Adentro, en el suelo marino, está lleno de petróleo crudo, está sentado como una brea. Eso ha matado a toda la especie marino que está ahí adentro. ¿Y cómo dice Repsol que ya limpió? Esa es una gran mentira.
Denuncia, visiblemente indignado, Teófilo Andazábal, que vive en la zona afectada de Ventanilla. Cuando se recorre las playas donde ocurrió el derrame petróleo, ya no se ve la marea negra que cubría extensas zonas de mar, pero el problema grave de contaminación está oculto en el suelo marino. Alejandro Guaroto es pescador y buzo. Ha buceado la zona del derrame y ha comprobado que el crudo está sentado en el fondo del mar.
Superficialmente, en varios lugares aparenta que está limpio, pero hay zonas que incluso a 2 metros de profundidad, 2 metros, 3 metros y medio, se ha asentado en el suelo marino un sedimento de color negro, que cuando lo hemos sacado a flote, ha tenido olor a químicos, ¿no? Y bien fuertes, y bastante, no poco, bastante. Hasta el momento no hemos visto directamente nosotros una limpieza profunda a fondo del mar, en el suelo marino, no hemos visto. Todo lo que es pesca de ribera ha desaparecido. El círculo de la muerte sigue avanzando.
Autoridades, especialistas y pobladores cuestionan las acciones realizadas por Repsol para contener el derrame y limpiar las zonas afectadas.
El trabajo de la empresa en sí, nosotros la hemos visto deficiente desde el inicio. No es que haya hecho un trabajo de limpieza integral. No tenemos conocimiento que esté realizando trabajos propiamente de remediación.
Explica Miriam Alegría, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, UEFA, que ha multado a Repsol por una serie de deficiencias e incumplimientos por 2.300.000 soles, unos $600.000. Alegría señala que las sanciones podrían elevarse hasta unos $23 millones. Desde la sociedad civil, Alejandro Chirinos, especialista en gestión marino-costera y director ejecutivo de la ONG Cooperación, que trabaja en las zonas afectadas, analiza la respuesta de la petrolera al derrame que causó un desastre ecológico.
La respuesta de la empresa en todo momento ha sido de, digamos, librarse de sus responsabilidades el primer día. En todo momento la empresa ha tenido una actitud irresponsable, ¿no?
Chirinos explica lo hecho por Repsol para limpiar las zonas contaminadas.
La empresa lo que ha hecho es utilizar metodología rudimentaria, cavar huecos en las zonas de playa, levantan la arena que está con petróleo y la echan dentro de estos pozos y la tapan. Entonces, esa metodología fue la que se empleó el primer mes de afectación. Luego, lo que ha hecho la empresa, al ver que no funcionaba esa metodología porque estaba tapando y OEFA le llamó la atención, lo que ha hecho es mezclar la arena limpia con la arena contaminada para disipar, para expandir, digamos, y de esa manera, según su lógica, hacer que el crudo se diluya, digamos, ¿no? Pero lo que está haciendo la empresa con esa metodología totalmente inadecuada es recontaminar. No vemos hasta ahora planes de descontaminación y de remediación. Lo único que hemos visto son solamente estrategias de limpieza que además no sirven. Si uno va a las playas, como estamos ahorita aquí en Chacrimar, va a ver que el mar está, digamos, entre comillas, superficialmente en condiciones normales, pero el problema está en el fondo marino.
En la extensa playa de Chacrimar hay más de 20 pequeños restaurantes de comida marina alineados frente a la orilla, que en verano solían estar abarrotados de bañistas y que desde el verano de este año están cerrados. Desde el derrame petróleo es una playa fantasma. También se cuestiona el rol que viene cumpliendo el Estado. La ex congresista María Elena Foronda, que trabaja con pescadores artesanales, se refiere al tema.
Ha sido un Estado totalmente ineficiente, para mí inexistente, y una institucionalidad ambiental débil, ¿no? Un ministro que estaba pintado en la pared, porque no tuvo la capacidad de articular una respuesta mucho más firme.
Miriam Alegría, de la Autoridad Fiscalizadora Ambiental, admite que una actuación desarticulada de las distintas entidades públicas ha impedido una adecuada respuesta integral a este derrame de petróleo.
Desde OEFA hemos tenido una respuesta rápida y oportuna. Las acciones legales que hemos iniciado rápidamente imponiendo las multas coercitivas, sé que la solución del problema va más allá de la propia fiscalización. Yo entiendo que ahí es un problema integral que involucra la competencia y la intervención de diferentes entidades. La normativa ahí tiene que mejorarse para que la respuesta del Estado en conjunto se dé de manera rápida y efectiva. Por esa razón, entiendo que no se tiene pues una solución concreta para poder atender a las poblaciones que han sido afectadas.
Las protestas y movilizaciones de los afectados presionaron a la empresa y al Estado, que acordaron darles una indemnización de 3.000 soles, unos $800, un acuerdo pactado a espaldas de ellos. Ese monto, aseguran los pescadores, no cubre ni la mitad de lo que han dejado de ganar en un solo mes por no poder pescar. Las protestas siguieron y a fines de abril se anunció que se duplicaría esa cifra. Acosados por la falta de ingresos, unos han aceptado a pesar de considerar insuficiente el monto, otros han negado y siguen reclamando. ¿Cómo han tomado los pescadores esa indemnización anunciada por la empresa?
Lo tomamos como una ofensa, ¿no? Es como si nos estuvieran escupiendo y tratando de pisar la cara, ¿no? Diciéndonos que ya, tomen esto y cállense, no molesten más. No, no es justo. Nosotros realmente estamos indignados, estamos muy molestos.
Así responde, contundente, Francisco Bedón. Los pescadores que se han negado a pactar en las condiciones impuestas por la empresa han decidido entablar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales españoles.
Están demandando la respuesta desordenada del Estado, que el Estado peruano no ha cautelado la defensa de sus derechos, además demandando a la empresa remediar ambientalmente las zonas de pesca afectadas y por otro lado indemnizarlos por la afectación económica.
Explica Alejandro Chirinos, de Cooperación, que asesora a un grupo de pescadores. Teófilo Andazábal, que tiene cerca de 2 décadas viviendo de la pesca artesanal de orilla, comenta sobre la indemnización que esperan obtener.
Estamos pidiendo nosotros que Rexol prácticamente nos indemnice todo el tiempo que estamos perdiendo de trabajar y el tiempo que vamos a dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque simplemente esto de acá de la playa no es para 1 año ni para 2 años, tiene como para 10 años hasta para recuperarse.
Para este reportaje, RFI llamó a Repsol para pedir su versión ante las críticas que se le hacen, pero se negó a responder. Los pescadores y comerciantes afectados se sienten solos, no ven una solución cercana, pero no renuncian a su lucha por lo que consideran justo.
No tenemos una esperanza a corto plazo para decir que ya nos vamos a volver rápidamente a nuestra zona de labor, ¿no?
Se lamenta Juan Arellano. Por su parte, Luis Díaz asegura que no se resignarán.
Vamos a lucharlo hasta que la indemnización sea justa, ¿no? Que no agarren y nos den migajas y nos caen en la boca, ¿no?
Desde Lima, Perú, un reportaje de Carlos Noriega para Radio France Internacional.
Redacción de Radio France Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Y para cerrar esta media hora en Radio France Internacional, aquí está la propuesta musical de nuestro programador favorito junto a Natalia Olivares.
Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó al fenómeno Stromae o Stromae.
Sí, es el retorno del maestro belga de origen ruandés, el autor de los megas éxitos Papa Outé, ¿eh?, o Alors on danse, y desde que desapareció de los escenarios en 2015 no dio signo de vida.
Natalia. No dio signo de vida, es un poco normal con lo que vivió, ¿no?
Bueno, su éxito fue demasiado brutal y el recuerdo de la desaparición de su padre en el genocidio ruandés provocaron un verdadero break en su carrera.
Pero hoy Stromae está de vuelta con un nuevo sencillo que se llama Santé.
Santé, primer single de su nuevo álbum Multitude previsto para marzo. Un single 100% Stromae, tanto musicalmente que al nivel del texto. Esta vez es un homenaje a la gente humilde, los trabajadores precarios. Salud, Natalia.
Salud, Hugo. Salud a todos. Santé con Stromae se escucha en nuestro sitio y todas las plataformas.
Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
bonne manière. Pourquoi je ferais semblant, toute façon.
Santé, el tema de Stromae, homenaje a tanto trabajador anónimo ignorado. Bueno, pues con él ponemos ya punto final a esta emisión. Que tengan ustedes un feliz día.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.